Ayer aterrizamos un poquito más en lo que es el Evangelio, Jesús y la bienaventuranza, y estuvimos un poco desgranando todo lo que era todo el significado de la bienaventuranza, ¿no? Y de lo que supone para los cristianos. Y el día de hoy lo queríamos dedicar, pues, un poco a llevar eso a la práctica, a nosotros, a la sociedad que nos rodea, y a, bueno, pues a vivir el reino de Dios que está dentro de cada uno, pero en la sociedad en la que nos ha tocado vivir a cada uno. Y bueno, y pensamos en traer a la OAS, porque es un movimiento que desde muchísimo, muchísimo tiempo pues lleva trabajando pues, en el mundo obrero, como sabéis, y además, pues bueno, pues reivindicando pues, todos esos problemas que es un movimiento, ya él nos lo contará más detenidamente, pero para que lo sepa, pues lleva trabajando en la iglesia, como una parte de la iglesia, pues desde los años 46, por ahí creo que se fundó, y en Granada pues lleva también un montón de años. Y bueno, tenemos con nosotros a Tomás Martínez, que es miembro de la OAS. Tomás es un señor casado con su hijo, ha sido maestro, está jubilado, pero está jubilado en teoría, porque en la práctica se dio de muy buena tinta que no está jubilado, que sigue dando muchas charlas ahí en el colegio, trabajando. Y bueno, también trabaja en Almanzalla, en fin, que creo que él ya está aquí en la comunidad de San Francisco, también hablándonos de temas relacionados con el trabajo. Y bueno, también la OAS ya sabéis que está muy relacionada con nuestra comunidad, porque todos los jueves, los primeros jueves de mes, ellos vienen aquí a celebrar la Eucaristía y a, bueno, y a hacer un acto simbólico, ¿no? Un poco de solidaridad con el obrero. Y ahí hay dos, yo quiero decir solo tres cosillas que me gustan mucho de la OAS y que habla un poco, dice un poco como los acentos que pone la OAS. Y bueno, él lo explica mejor, pero a mí me gusta porque es la amistad, la fidelidad y la Eucaristía. Y yo creo que el movimiento de la OAS, lo más importante es que es un movimiento de iglesia que a pesar de que, como nos pasa a nosotros, muchas veces pues no está de acuerdo o no le gustan ciertas posturas de la iglesia, ellos las reivindican y las dicen, pero ellos tienen clarísimo que lo que quieren es seguir dentro de la iglesia, un poco como la comunidad de San Francisco, ¿no? Y bueno, yo no pongo más que decir, darle las gracias a Tomás, porque primero porque ha estado disponible desde el principio y además de la disponibilidad, el entusiasmo que a mí me ha transmitido en toda esta preparación de la charla y del acto que vamos a hacer el sábado a las 7 de la tarde, un poco antes de la Eucaristía, la haremos en la puerta de la iglesia. Muchas gracias.
Gracias por vuestra asistencia. Vamos a ver si el Señor me ilumina para que estas palabras se carguen de entusiasmo que uno intenta vivir pues, con todas las incoherencias, ¿verdad? Como yo suelo, cuando me separo de los papeles, suelo enrollarme a veces y de mala manera, se me va el tiempo tremendo, he intentado recoger la ponencia por escrito, intentándole darle una lectura expresiva para quitar la monotonía de la lectura, intentar, pero no quitársela mucho, porque entonces me despego del papel y me enrollo como una persiana, ¿vale? Bueno, pues la ponencia que íbamos a desarrollar hoy, la reflexión que queríamos hacer hoy, era sobre esta frase, sobre el contenido de una frase que dice que tu reino sea un hecho. Frase que traduce esa parte de la oración del cristiano, del Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. Pero antes de empezar con el tema y después conectándolo perfectamente con él, yo quiero hacer una reflexión sobre la construcción de la paz. Nunca mejor que hablar. En un escenario franciscano no hay palabra más oportuna que la que preside esta semana. Paz. Por eso no podemos comenzar esta ponencia sin dedicarle a la paz un minuto profundo de nuestra reflexión. Sin ánimo de ser originales, porque no lo pretendemos, debemos reafirmar que la paz, sin dejar de ser un horizonte, debe ser siempre un camino. Que la paz es el camino que recorremos al ir superando los conflictos interrelacionados que entorpecen el camino de la paz. Y eso se hace cuando nos comprometemos. conflictos que yo los agruparía en cuatro grupos. Conflictos que surgen, quizá el principal, de la injusticia humana que crea desigualdades entre las personas. Eso es el más grande obstáculo para la paz. El segundo serían los conflictos que nacen de la convivencia en la diversidad, que surgen del hecho de ser, de pensar, decidir y actuar como diferentes. Las personas somos diferentes y tenemos derecho a ser. En esa convivencia, en la diversidad, surgen conflictos. Otro tercero, de gran envergadura, sería el conflicto hombre-naturaleza. La depredación económica que hace el hombre y el desarrollo insostenible genera, lógicamente, una violencia y se opone totalmente al desarrollo de una paz integral, de una paz donde el hombre y la naturaleza sepan perfectamente conjugarse. Y por último, al hablar de la paz, tenemos los conflictos personales que, con gran carga de subjetivismo, resolvemos en nuestra conciencia moral, a veces muy escrupulosa, demasiado estrecha, pero otras veces enormemente lasa y permisiva. Si la paz, como hemos dicho antes, es el camino para la resolución de estos cuatro tipos de conflictos, significa que la paz es una apuesta de vida comprometida en esas cuatro dimensiones. Una apuesta vital por, en primer lugar, luchar contra la injusticia en el mundo para disminuir las desigualdades creando auténtica fraternidad. Es el acento primordial de un constructor de la paz. Luchar porque desaparezcan las diferencias. En segundo lugar, un talante de vida que, valorando la diversidad como positiva, la diferencia entre las personas, pero como positiva, se plantea la convivencia y los conflictos que surgen en ella desde la alteridad, o sea, poniéndose en el lugar del otro. Porque el otro, en su dignidad, es alguien grande y merecedor de ese respeto. La sacralidad de la dignidad del otro y la complementariedad que tanto necesitamos los humanos para ser unos y diversos. En tercer lugar, sería un compromiso, y estoy hablando de compromiso, de constructores de paz, por restaurar el equilibrio ecológico mediante el desarrollo sostenible y el compartir fraternalmente el destino universal de los bienes de la naturaleza. Crear paz en la creación tan maltrecha actualmente, por lo que decíamos antes. Y por último, un compromiso personal y comunitario para que no entre tanto la subjetividad, un compromiso personal y comunitario de crecer en valores de humanidad que superen la escrupulosidad y la lasitud subjetiva, que nos hace a veces demasiado permisivo o nos hace con conciencia estrecha que no se abre. Siempre que ese compromiso personal y comunitario para crecer en valores de humanidad esté presidido por la búsqueda de la verdad y, sobre todo, por la realización de la justicia. Si os dais cuenta, es un proyecto de trabajo y de compromiso largo, profundo, serio, comunitario. La paz es algo tan grande que merece que a ella le dediquemos los cinco sentidos. Paz y justicia. A la paz, realizando justicia. A la paz, por el camino de la justicia. A la paz, por el triunfo de la justicia. El reino de Dios es un reino de paz y de justicia. Es un reino de justicia y de paz. Y ahora sí, una vez que hacemos, que preparamos el tema, podemos decir que tu reino sea un hecho, porque sabemos lo que significa la paz. La paz es el compromiso serio por establecer un mundo más humano, más justo y de hermano. Que tu reino sea un hecho. Y aquí empezamos la ponencia. Lo otro nos ha servido de marco para introducir la ponencia en lo que nos ocupa en la semana, de la paz. Y yo voy a empezar con una reflexión pascual para actualizar el tema. Vamos a hablar de cómo el compromiso cristiano se comporta o debe comportarse ante la identificación teológica de Cristo y de los pobres. Lo que hagáis con esto me lo hacéis a mí, una cita evangélica profunda y seria. O la otra de tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Tan profunda, tan seria, que a veces no nos la tomamos en serio. Las cosas que son extremadamente serias, o porque las decimos tanto, terminamos vaciándolas de contenido. No somos nosotros, acabamos hace poco con la Semana Santa, donde ha paseado con nuestra calle el Cristo sufriente, pues no somos nosotros los que debemos manifestar un sentimiento lastimero y misericordioso por el Dios sufriente. No somos nosotros los que con piedad y ternura lo abrazamos a Él en su cruz. Es Él quien sufre nuestros sufrimientos, el que muestra ternura y piedad por nosotros en la cruz. Es Él quien se une a nuestros sufrimientos y lo hace suyos y nos abraza desde esa cruz. Y así es Él, con su entrega, quien nos propone en filial correspondencia amorosa y en su identificación total con la carne sufriente del pobre, el abrazo comprometido de nosotros, tantos hermanos que cargan su existencia con pesadas cruces. Él nos pide la piedad por ellos, la ternura por ellos. Es Él, con su amor y su entrega, quien nos propone a cada uno ser Cristo en los demás y para los demás. Morir con ellos para resucitar todos juntos con Él. Este es el misterio del amor divino. Es esta la traducción vital que hay que hacer con esa oración que cantamos tanto de con vosotros está y no le conocéis. Os recuerdo un poquito la letra que decimos y que nos entusiasma hacerla en la comunión. Su nombre es el Señor y pasa hambre y clama por la boca del hambriento. Su nombre es el Señor y sed soporta y está en quien de justicia va sediento. Su nombre es el Señor y está desnudo, la ausencia del amor hiela sus huesos. Su nombre es el Señor y enfermo vive y su agonía es la del enfermo. Su nombre es el Señor y está en la cárcel, está en la soledad de cada preso. Su nombre es el Señor, el que sed tiene, quien pide por la boca del hambriento. Está preso, está enfermo, está desnudo, pero Él nos va a juzgar por todo eso. ¿Cuántas veces hemos rezado esta oración? La hemos hecho oración, sale por nuestra boca en forma de canción y la interiorizamos, pero que pronto se nos olvida que ese es Cristo. Ese es el Señor. Y si el de la cruz nos separa de ese, habría que esconder los ojos de la cruz para descubrir al Cristo en el pobre. Los pobres son el sacramento de Dios. La opción de los pobres es una categoría teológica. Me he traído el libro La alegría del Evangelio, la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco, quien voy a ilustrar parte de esta charla con algunas de las citas que él hace en esta exhortación. Para la Iglesia, la opción por los pobres es una categoría teológica. Dios les otorga su primera misericordia. Esta preferencia divina tiene consecuencias en la vida de fe de todos los cristianos, llamados a tener los mismos sentimientos que Jesucristo. Por eso, dice el Papa Francisco, quiero una Iglesia pobre para los pobres. Ellos tienen mucho que enseñarnos. En sus propios dolores conocen al Cristo sufriente. Es necesario que todos nos dejemos evangelizar por ellos. La nueva evangelización es una invitación a reconocer la fuerza salvífica de sus vidas y a ponerlos en el centro del camino de la Iglesia. Estamos llamados a descubrir a Cristo en ellos, a prestarle nuestra voz en sus causas, pero también ser sus amigos, a escucharlos, a interpretarlos y a recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos. Los pobres son el sacramento de Dios. Por consiguiente, ningún cristiano puede cuestionar la centralidad del pobre y la preocupación por la pobreza en el compromiso evangelizador de la Iglesia. Nadie duda de que el centro del compromiso cristiano ha de descansar en la actividad que los creyentes debemos realizar con los empobrecidos, los desvalidos y los explotados de nuestro mundo, porque en sus propios dolores conocen al Cristo sufriente. Y en este acercamiento nos dejamos evangelizar por ellos. La evangelización no es unívoca, va y viene. Cuando nos acercamos al empobrecido, y es la primera vez o la segunda que utilizo la frase de empobrecido, porque significa una conciencia de que el pobre no está ahí por nada, sino que el pobre está sufriendo, es pobre por algunas causas que lo llevan a esa pobreza. Por eso mejor yo siempre me gusta más llamarle al empobrecido. Cuando nos acercamos al empobrecido, él nos evangeliza con su pobreza. Nos acercamos para que descubran el Evangelio, pero somos nosotros los que le damos vida al Evangelio a través de ellos, Y en este acercamiento nos dejamos evangelizar por ellos, dice el Papa Francisco. Y es precisamente esta actividad del servicio al empobrecido la que justifica y da razón de ser a la Iglesia en el mundo. El servicio al empobrecido es la auténtica concreción de la caridad cristiana. Sabemos que a esa labor la Iglesia entrega lo mejor de sí misma. Ahí están los testimonios de tantos creyentes repartidos por los cinco continentes, misioneros y misioneras de tantas órdenes religiosas, un voluntariado seglar cristiano que, movido por su fe, engrosa proyectos altruistas en el tercer mundo, siendo también parte muy copiosa que forma la ONG a nivel mundial. El compromiso cristiano también parte esencial de esta ONG, el compromiso para ser creíble se realiza en la caridad, entendida como servicio al empobrecido. Es el axioma incuestionable de la fe cristiana, porque es en el compromiso con los empobrecidos donde, como dice el Papa Francisco, la Iglesia vive su deseo inagotable de brindar misericordia como respuesta al Dios que nos quiere y es misericordioso con nosotros. La respuesta del amor de Dios es el amor al hermano, y el servicio al hermano. Hay un texto de Francisco que dice, lo leo porque es muy bonito, dice: la Iglesia vive un deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de haber experimentado la infinita misericordia del Padre en cada uno de nosotros. Como consecuencia, la Iglesia debe involucrarse, lo pone entre comillas. Jesús lavó los pies a sus discípulos. El Señor se involucra e involucra a los suyos poniéndose de rodillas ante los demás para lavarlos. Pero luego dice a los discípulos, seréis felices si hacéis esto. Ahí veis la evangelización. Seréis felices. Recibiréis la feliz noticia. Vosotros que queréis darla en el servicio, la recibiréis del empobrecido. La comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás. Achica distancia, dice el Papa Francisco. Se abaja hasta la humillación si es necesario y asume la vida humana tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo, en el empobrecido. A esta carne sufriente de Cristo, que son los empobrecidos, hace referencia las más importantes citas evangélicas que traducen para el cristiano lo que es el verdadero amor al Dios Padre y el auténtico seguimiento a Jesucristo, concretándolo en el compromiso con los empobrecidos. Los pobres, volvemos a decir, son el sacramento de Cristo. Venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. O aquello de lo que hicisteis con uno de ellos, lo hicisteis conmigo. No era que lo hicisteis como si lo hicierais conmigo, lo hicisteis conmigo. Esta identificación vital de Cristo y el pobre. Desde su entrega a los empobrecidos, concreción de la respuesta amorosa cristiana a la misericordia de Dios, como dice el Papa Francisco, la Iglesia, guiada por el Evangelio de la misericordia y por el amor al hombre, profundiza. No solamente ve al pobre, sino que por justicia inmediatamente profundiza en las causas y consecuencias de la pobreza en la historia y elabora todo un cuerpo doctrinal, a través de todos los papas, un cuerpo de doctrina que se apoya en las ciencias sociales y que tanto han ayudado a muchos cristianos, a muchos creyentes, a situarse y a orientar su compromiso cristiano en el mundo. Y seguimos con el Papa Francisco. La Iglesia, guiada por el Espíritu de la Misericordia y por el amor del hombre, escucha el clamor por la justicia y quiere responder a él con todas sus fuerzas. Lo cual implica tanto la cooperación para resolver las causas estructurales de la pobreza y para promover el desarrollo integral de los pobres, como los gestos más simples y cotidianos de solidaridad ante las miserias muy concretas que encontramos. La solidaridad supone crear una nueva mentalidad que piense en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos, sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. Y sigue diciendo Francisco, en esta preciosa exhortación, hoy todo entra en el juego de la competitividad y la ley del más fuerte, donde el poderoso se come al débil. Como consecuencia de esta situación, grandes masas de población se ven excluidas y marginadas, sigue diciendo Francisco, sin trabajo, sin horizonte, sin salida. Se considera al ser humano en sí mismo como un bien de consumo que se puede usar y luego tirar. Hablando del estilo de vida que ha generado el sistema en nosotros, dice, para poder sostener un estilo de vida que excluye a los otros o para poder entusiasmarse con ese ideal egoísta, se ha desarrollado una globalización de la indiferencia. Casi sin advertirlo, nos volvemos incapaces de compadecernos ante los clamores de los otros. Ya no lloramos ante el drama de los demás, ni nos interesa cuidarlo, como si todo fuera una responsabilidad ajena que no nos incumbe. Una de las causas de esta situación se encuentra en la relación que hemos establecido con el dinero. sigue diciendo el Papa, ya que aceptamos pacíficamente su predominio sobre nosotros y sobre nuestras sociedades. La crisis financiera, de la que estamos hartos de escuchar y oír, la crisis financiera que atravesamos nos hace olvidar que en su origen hay una profunda crisis antropológica, y es la negación de la primacía del ser humano. El humano no es ya lo primero. Hemos creado nuevos ídolos, dice Francisco. Y si la persona no es lo primero, ¿quién ocupará su lugar? ¿Los beneficios? ¿La economía? Si no, tal vez, y rimando, será el capital. Si la persona no es lo primero, el mundo marcha al revés. Si la persona no es lo primero, algo tendremos que hacer. La doctrina social de la Iglesia establece el trabajo como la clave de la cuestión social. Donde no hay trabajo, falta dignidad, dice el Papa Francisco. Se ha hecho una elección. Se ha optado por un sistema económico que tiene como centro a un ídolo, que se llama dinero, y no al hombre. La persona debe ser y estar en el centro de toda actividad económica, de la política, de las relaciones laborales, del trabajo. La forma en que se está organizando el trabajo y la sociedad nos deshumaniza. Nos impide el desarrollo familiar, personal, social, y nos condena a vivir para trabajar. Dispuesto a aceptar cualquier condición social, se supedita al ser humano y a la familia a esta lógica del dinero y del beneficio. Lo que ha hecho el capitalismo en su versión neoliberal, la más cruel, es pervertir completamente el sentido del trabajo humano, reduciéndolo a una mercancía de este mundo globalizado, pura mercancía, y llamándole empleo asalariado, el empleo, de tal manera que el trabajo hoy lo identificamos como un empleo, con el empleo que tiene que ser remunerado. Pero el trabajo es una actividad humana, y no se puede convertir en mercancía sin convertir también en mercancía al propio ser humano, reducirlo a mero productor-consumidor. El resultado es que muchas formas de trabajo, como las actuales, basadas en la flexibilidad del trabajo humano, impuesta, una flexibilidad impuesta que genera precariedad laboral y vital, alienación y empobrecimiento, por estar orientada a obtener la máxima productividad y el máximo beneficio, que son, lógicamente, un obstáculo para que las personas puedan desarrollarse como tales, satisfaciendo como sujetos sus necesidades materiales, culturales y espirituales en el seno de una familia y de una comunidad social y política. Es decir, choca el sistema de producción y consumo con el proyecto de realización humana que tiene Dios para nosotros. El proyecto de humanización, el proyecto sagrado de hacernos personas por medio del trabajo, remunerado o no. O no es trabajo el trabajo del hombre o la mujer en su casa. O no es, no es trabajo el trabajo las 24 horas del día y los 12 meses del año y toda una vida de una madre dedicada a su hijo. Se ha sometido al sistema de producción y consumo, y su campo y su sentido se han simplificado interesadamente, identificándolo con lo que entendemos por ese empleo remunerado, el ser humano se empobrece y se deshumaniza. Viene la competitividad, que la estamos oyendo por los cinco, por todos los medios de comunicación. Hay que ser más competitivos, es que ya vamos siendo competitivos. Lograr los máximos beneficios abaratando los costes de producción. Y los costes de producción en el trabajo salarial. Repercute fundamentalmente en el salario, destruyendo a la vez los derechos que protegían al trabajador. Hace falta quitarle derechos al trabajador para así hacer nosotros con el trabajador lo que queramos. ¿Por qué hemos aterrizado aquí? No es por una voluntad, porque sea el trabajo específico de la OAC. No, es que en el mundo del trabajo es donde se produce la pobreza. Por eso ha empezado mi charla hablando de la pobreza y hablando de la identificación del pobre con el Cristo, para que terminemos viendo que en la miseria del mundo del trabajo está Cristo llamando a la acción. ¿Me entendéis? Lo que pasa es que esto aterriza y otras veces no aterrizamos y nos quedamos en el pobre, en lo etéreo, en lo lejano. Pero la miseria y el sufrimiento de los que nos rodean, precisamente por no satisfacerse lo más elemental para su vida y su familia, eso parece como si fuera otra cosa. Es que parece que ahí no están los pobres. Y ahí es donde están los pobres. Y eso es lo que genera la pobreza. O los que saltan la bienvenida, la espina esa, sangrienta. Esos no son pobres. ¿Eso por qué vienen aquí? A buscar las migajas que nos sobran a nosotros, como cogía las migajas cuando la buena mujer que cogía las migajas de la mesa del Señor, ¿no? Viene a coger las migajas que nos sobran del trabajo diario. Porque la situación es desesperada para ellos. En el mundo del trabajo se genera la pobreza. Y esa es una realidad fundamental. Y no es que nos estamos inventando, es que está en la doctrina social de la Iglesia. Lo que pasa es que la doctrina social de la Iglesia es la gran desconocida. Pero está. Y el Papa Francisco lo está recordando con mucha frecuencia. Está justamente recordando lo más olvidado. Para encarnarse en la pobreza y la miseria de la actualidad. ¿Cuáles son las situaciones de empobrecimiento y deshumanización del mundo obrero y del trabajo una vez que aceptamos que el mundo del trabajo y el mundo obrero genera la pobreza con la que tenemos que comprometernos nosotros? El conflicto social entre las exigencias del modelo económico que se nos impone implacablemente y el derecho y el deber de las personas y las familias a vivir con dignidad y realizarse plenamente se manifiesta y concreta en nuestro pequeño mundo en una serie de situaciones que deben cuestionar el compromiso social y político de los cristianos porque generan empobrecimiento en las personas y deshumanización en todos los que la padecen. ¿Cuáles serían esas situaciones a grosso modo? Van a sonar todas. La primera es la flexibilidad, que es la normal, hace falta que el trabajo sea flexible, o sea que yo disponga de ti las 24 horas del día, que cobren lo que puedas cobrar, que trabaje hoy y mañana no, que trabaje aquí o que trabaje allí. Pues bien, la flexibilidad, que tanto dice la empresa para que la cosa vaya bien, hace falta flexible, ser flexible, cuidado, la palabra. La palabra es tremenda. Es tremenda porque destruye y deshumaniza la persona. La flexibilidad. Han creado, y la precariedad, porque va unido, la flexibilidad va unida a la precariedad del trabajo, han creado un trabajador totalmente desprotegido y sometido a unas condiciones de trabajo de extrema dureza. Pensad que legislativamente bien lo recoge la propia reforma laboral. Para que no haya un escudo de justicia en el que alguien se pueda, no nos hace falta, porque los intereses del mercado requieren flexibilidad y precariedad. Bien, para crear puestos de trabajo, trabajar, por lo que sea, y hombre, gracias, aunque por lo que sea, pero gracias porque, tremendo, ¿eh? Tremendo. Segunda situación. El extremo. El paro. La pobreza y la marginación, ya la exclusión social. Eso, o sea, ya no cuenta. Todo esto son generados por el mercado de trabajo. La situación actual del mercado de trabajo genera pobreza y marginación creciente, cuya solución exige, entre otras cosas, un empleo estable y de calidad para todos y todas. Diremos, ¿y si hay un empleo estable y de calidad para todos y todas, efectivamente nos puede llegar? ¿Nos llegará a todos y todas? Bueno, pues si no nos llega a todos y a todas, vamos a reivindicar por dignidad humana una renta básica por ser seres humanos, que tengan cubiertas las necesidades mínimas, y una redistribución por justicia de la renta, donde efectivamente colabore más el que más tenga. Y entonces no va a depender la pobreza de las condiciones del trabajo, sino de una renta básica de humanidad. Estoy diciendo en el caso de que no pueda haber un trabajo de empleo estable y de calidad para todos y todas por exigencia de la misma dignidad humana. El tercer grupo, dificultades que vive la familia obrera en la educación y en la formación en valores de su hijo. En el marco de esta cultura hedonista, consumista, de la que participamos todos en menor y en mayor grado, una cultura de... Cuando voy aquí al centro, ¿no? Está todo cerrado, pero de la uña está. Uy, me hace mucha gracia, están todas las cara, pero las chicas con la uña arreglándose la uñita, están todas. Bueno, legislación. Esta cultura hedonista, esta cultura consumista, que desarrolla interesadamente este sistema para su propia supervivencia y para alienar al individuo, esta contradicción entre la actual organización del trabajo y la familia afecta gravemente a la estabilidad de la misma y a las funciones que la familia debe de realizar. Cuando hablamos del paro, tú ves, no eres una persona, tú detrás tienes una familia, pero eso no me interesa, a mí no me interesa su vida. Yo lo contrato a usted. Mire usted, es que yo estoy en el casado. No, a mí no me interesa eso. A mí no me interesa que usted te lo diga. Pero mire usted, si es que eso es que tengo dos hijos. No, no. No sé si me entendéis. Están deshumanizando, este es el grado de deshumanización. ¿No entendéis? Cuando decimos que la familia, que no es una persona parada, sino que es un drama familiar cada parado, que es una enfermedad, la familia que tiene estas situaciones, son enfermos reales que necesitan, bueno, necesitarían algo universal que sea, se niega, ¿no? Cuarto grupo. Cuarta situación. Las desigualdades que viven las mujeres en el mundo del trabajo. Las mujeres, por el hecho de serlo, acumulan desigualdades añadidas a las que sufren los demás colectivos de trabajadores. Por el hecho de ser mujeres. Esto es normal. Con que todos esos problemas que hemos hablado a veces tienen rostro de mujer. Quiero decir que no son estancos, que una situación conlleva a otro y se va involucrando y se va agrandando en las situaciones que vive el mundo. Por último, las condiciones de vida y trabajo del mundo de las migraciones. Ya digo del mundo de las migraciones, antes decíamos del mundo de los emigrantes, sobre todo de la inmigración, porque era la que teníamos. Ahora hoy tenemos que hablar de las migraciones, en el sentido de que estamos sufriendo los emigrantes y los nuevos emigrantes nacionales concentran en su existencia todas las situaciones anteriores, pero vividas de una forma peculiar, llevadas a un exponente muy superior al normal. El trabajo, la educación, la cultura, la integración en un ambiente que le es hostil, suponen para ellos una permanente carrera de obstáculos difíciles de superar y son la expresión de la situación social, política y económica no de sus respectivos países, sino hasta el país del que lo recibe. Luego, el hecho social y político no nos es ajeno. Estamos a veces con nuestro silencio contribuyendo a que se agrande. o con nuestra denuncia, haciendo que se mitigue. Bueno, pues son las cinco situaciones en las que el mundo obrero genera la pobreza, y donde en la pobreza tenemos que ver a Jesucristo. Ahora podría empezar realmente, una vez que tenemos los cimientos puestos de lo que queremos expresar, comenzaría la ponencia. Eso de venga a nosotros tu reino, o que tu reino sea un hecho. Está casi todo dicho ya. Mirad, que tu reino sea un hecho, que es una expresión, una oración tranquila, serena, de la persona que se compromete, no solo que desea, que se compromete, es la traducción normal a la oración formal y preciosa de venga a nosotros tu reino. Indica algo más que un deseo, porque fue mucho más que un deseo en la vida de Jesús de Nazaret, el Cristo de Dios. Tanto, tanto, que le llevó a una manera de pensar, de ser, de obrar y de vivir, que mereció para el mundo aquel y sus valores, no excesivamente diferentes del mundo actual y de nuestros valores, mereció, como digo, para él la cruz como pago. Y más aún, la experiencia amarga, tras dedicarse en cuerpo y alma a la causa del reino, la experiencia amarga del silencio y el abandono del Padre en los momentos más difíciles de su existencia. Una sensación de fracaso total en la misión encomendada por el Padre. Por eso, este deseo de que el reino sea un hecho ha de convertirse para un cristiano en un compromiso vital, en un aspecto fundamental del seguimiento. Y tendremos que decir inmediatamente con el cantautor: también será posible que esa hermosa mañana ni tú, ni yo, ni el otro la lleguemos a ver, pero habrá que esforzarla para que pueda ser. La tenía Jesús, esa oración en su mente, cuando la expresó el cantautor, ya estaba en la mente de Cristo. Habrá que esforzarla para que pueda ser, con el grito de desesperación de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Enmarcado el deseo y el compromiso vital de que tu reino sea un hecho, o de que venga a nosotros tu reino, en este tiempo litúrgico de Pascua, de Resurrección, de buena noticia del resucitado que debemos de anunciar con nuestras vidas en este contexto pascual, cobra una dimensión aún más comprometida y liberadora. Resurrección como experiencia de intentar mover las losas. Las losas, los grandes pesos que nos oprimen a nosotros mismos y a los demás. Como Dios movió la losa pesada del sepulcro de Cristo, identificándose con el crucificado y dándole la razón de su causa frente a los que lo asesinaron. Es liberarnos nosotros mismos y ayudar solidariamente a liberar a los empobrecidos del peso que los deshumaniza, los explota y los margina, de las losas que trituran la dignidad del trabajador, y de los derechos que de ella se derivan como seres creados a imagen y semejanza del Creador. Ese es el sentido pascual del compromiso cristiano. Aliviar las losas, resucitar con Cristo. Compromiso liberador y experiencia de resurrección que solo será auténtica, solo se hará creíble, solo podrá servir para evangelizar a los empobrecidos cuando vivimos ese compromiso desde los valores de ese reino que ya ha comenzado y que ya está entre nosotros. Cuando vivimos esos valores es cuando resucitamos y cuando somos capaces de ayudar a resucitar al oprimido. Los valores del reino los repetimos mucho en las canciones. Solamente sería maquizarlo ahora en el pensamiento, triturarlo en el pensamiento, para ver qué riqueza exprimimos de ello, ¿verdad? Reino de paz, reino de justicia, reino de vida, reino de verdad, reino de amor, reino de gracia, reino que habita en nosotros, reino que ya ha comenzado, reino que no tiene fin, reino que no es de este sistema, que no es de este mundo, porque no es de ese sistema, porque no comulga con los valores que tiene este sistema, que empobrece y que deshumaniza. Es un reino liberador que solo puede anunciarse viviendo los valores de ese reino como cultura alternativa. No es un reino teórico que podemos expresar con palabras si no lo llevamos a la praxis y no ve que nosotros vivimos los valores del reino. No podemos predicar el reino viviendo los valores del sistema. Es una pura contradicción. Tenemos que vivirlo individual y colectivamente como contracultura a este sistema, trabajando sus valores individual y comunitariamente y mostrándolos al mundo como testimonio que hace creíble la fe que nos mueve y el compromiso que realizamos. Ese mirar cómo vive, cómo se quiere, ese es el mejor testimonio. Mira cómo vive, mira cómo vive y cómo se quiere. Mira cómo se entrega, mira qué compromiso tiene y cómo se quiere. Mira cómo lucha, cómo fracasa y cómo se levantan otra vez. Eso es lo que el mundo quiere, esa es la experiencia del resultado. ¿Cuál es nuestra respuesta a estos retos? De alguna manera, hacemos esta pregunta, una pregunta individual que cada uno se haga suficiente. De alguna manera gastamos parte de nuestra vida al servicio de la solución de estos grandes problemas que hoy tiene el mundo obrero del trabajo que genera la pobreza. Ante tanto sufrimiento de las personas y las familias en el mundo laboral, ¿cómo traducimos nuestros sentimientos en gestos, en actitudes, en compromisos concretos para darle operatividad a esa oración que hacemos en el silencio de nuestro profundo ser? Venga a nosotros tu reino, que tu reino sea. ¿Cómo lo traducimos? ¿Cómo se traduce? ¿O termina con? ¿O eso termina solamente cuando lo decimos? Que tu reino sea hecho. ¿Es realmente esta llamada una llamada al compromiso? ¿O es simplemente un reconocimiento esperando que venga? Esperando la del cielo. De la frase de esperando la del cielo, ¿no? Podemos decirlo de otra manera más concreta. Claro que son como aterrizajes que nos llevan a decir, vamos, esto qué quiere decir. Ahora, que tu reino sea un hecho en las circunstancias y realidades objetivas donde el mundo obrero del trabajo se empobrece, sufre y se deshumaniza. En las situaciones concretas, donde el mundo del trabajo le pasa esto. O sea, en el excluido social, en el parado, en la precariedad laboral, en los jóvenes que huyen que tienen que irse a trabajar por ahí, bueno, en los sufrimientos y las desigualdades de la mujer trabajadora, en la vida de los inmigrantes, en los problemas que padece la familia obrera para salir adelante y la educación de su hijo y los valores. Que tu reino sea un hecho en las circunstancias y realidades objetivas, en el mundo obrero que el trabajo se enloquece, sufre y se deshumaniza. Dicho en la oración de Jesús Obrero que rezamos los acistas en todas nuestras reuniones. Que tu reino sea un hecho en la fábrica, en los talleres, en las minas, en los campos, en la mar, en las escuelas, en los despachos y en nuestra casa. Que tu reino sea un hecho ahí, que quiere decir que mi compromiso va a estar ahí. Que una oración, la oración de petición es siempre oración de compromiso, sino una oración hipócrita y la oración le pide a que puede y no te compromete a nada. Qué bonito. Siempre habrá alguien que lo necesite. Que tu reino sea un hecho en la familia. Si pensamos en la situación. Que tu reino sea un hecho en los talleres. Pensemos en los pequeños negocios que se van cerrando. La gente que se va a la calle. O que no reciben por la ayuda del banco para poder poner el negocio o salir adelante. En las minas. Pensemos en los obreros que vinieron andando para no perder su puesto de trabajo hasta Madrid, que no lo tiene siquiera, eso no tuvo la gracia de recibirlo. esa caminata en defensa de sus intereses, en los campos, en la mar, donde la gente tiene que amarrar su flota, y cuando sale, y hay, cuando no hay pescado, porque no hay, y cuando lo hay, pues se pone barato porque hay mucho, la ley de mercado, en las escuelas, en los valores que se muestran en las escuelas y que se miden en las escuelas, en los despachos, en las casas, que por ahí no se han hecho ahí. ¿Cuál es mi compromiso de soporte? Hay un complemento a esa oración. Que los desalentados y desesperanzados permanezcan en tu amor liberador, en el compromiso solidario que saca fuerza de su propia debilidad y se rebela contra la injusticia y vuelve a empoderarse con el peso de la razón con el resto de los empobrecidos, demostrando con su lucha por deshacerse de la cruz que soporta y que otros han cargado sobre su espalda, no puede tener la última palabra. Eso no puede tener la última palabra, como tampoco la tuvo la cruz de Cristo, no tuvo la última palabra, sino que resucitaremos con él en la solidaridad y, como dice la canción, resucitaremos en cada brazo del fiel de la cruz. Mira, ya que no se oye esta canción, pero a mí siempre la tengo en la memoria y me encanta, aunque tenga letra sudamericana, porque esto refleja mejor que nadie y sencillo lo que es la resurrección pascual. Dice, acordaros, yo creo en vos, compañero, Cristo humano, Cristo obrero, de la muerte vencedor. Con tu sacrificio inmenso engendraste al hombre nuevo para la liberación. Vos está resucitando en cada brazo que se alza para defender al pueblo del dominio explotador. Porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela. Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección. ¡Qué bonito! Esto no se queda en palabras. Esto no son palabras. No son palabras. Es vital. Eso es resucitar. Eso es resucitar y eso es celebrar la resurrección. ¿Cuántas resurrecciones se celebran en las calles sin decir que están resucitando? Pero si todos los días hay resurrecciones en la calle, cuando veo a los de estos desahucios defendiendo a la señora que no la dejan salir de su casa, cuando veo a la gente que la están echando a la calle, cuando veo que la gente, aún sin trabajo, vuelve a salir en manifestación una y otra vez, aunque no le hagan caso. Eso es resucitar. ¿Y nosotros qué hacemos ante eso? ¿Cómo ponemos las manos al Cristo que nos está diciendo, soy mis manos, soy mis pies, hace falta resucitar? No resucitéis tanto en la parroquia. Y cuando lo celebréis en la parroquia, que sea porque venís de ahí, de enfrentarse con el dolor humano. Y esa gente a veces pues no se considera creyente. Con vosotros estáis, no lo conocéis, ¿verdad? ¿Cómo empezamos? Con vosotros está, su nombre es el Señor, su nombre es el Señor, y pasa hambre. Pues yo he terminado. Yo creo que cuando, que muchas veces el canto responde a la situación, es como una especie de respuesta vital a la situación que la gente vive. O sea, quizás en una sociedad donde está falta de un compromiso profundo, no quiere decir alguna buena voluntad en todos los gestos especiales, ya lo sabemos que es una gestos impresionante de la iglesia, ¿no? Pero yo creo que el canto es, pienso que si el canto no es más revolucionario, entre comillas, tenido por revolucionario, todo lo que se acerca a la utopía, que indica el mundo de la utopía, pues no es, ¿entendéis? Bien. Surge cuando, surge lógicamente cuando se intenta vivir desde ese clima y desde esos valores, ¿no? Yo estoy seguro que efectivamente los pobres no evangelizan, no se evangelizan. Cuando no se tiene contacto con esta pobreza, no con la miseria, no hablo de miseria, hablo con la pobreza, con lo que deshumaniza. Puedes ver una persona muy aparentemente muy viva, estar auténticamente muerta y deshumanizada, no sé si me entendéis. Pues cuando nos enfrentamos a la pobreza de esta manera, con una manera de sentir de revolución, yo creo que surge la palabra, surge la oración profunda y surge lógicamente la necesidad de cantar en comunidad, lo que se está viviendo. Y entonces, pues fijaros la cantidad de letras que se hacen, cambiando y dejando la musiquita por de basura, de canciones de vida o de cualquier cosa. ¿Por qué surge la canción de la misa nicaragüense? Surge en una situación de compromiso, con el pueblo, como una interpretación liberadora de la realidad. Entonces surge el canto como algo que nos impulsa a seguir en la acción, a que no le caigan, a seguir, no sé si me entendéis, quizás nosotros no nos pase eso porque no necesitamos, pienso, estar más activo, o no creemos que hay que estar más activo. Yo creo que el canto surge, pienso que debe, porque lo creo, que debe de surgir lógicamente de un compromiso pues, más, no quiero decir más serio, es que las palabras no quiero que puedan herir a nadie en absoluto, ¿no? Porque otra cosa, porque uno se siente pecador y se siente con mucha incoherencia, ¿no? Pero quiero decir que el canto tiene que ser fruto del compromiso. Que surge la necesidad del canto, la letra del canto, cuando hay un compromiso real, cuando se lleva a la vida, por ejemplo, la resurrección y se entiende como lo que es resucitar, y cuando se entiende darse a los demás como debe de darse a los demás, y ver la carne y ver al pobre de Cristo y no ver a la imagen. ¿Qué lástima de Jesús? No, qué lástima, ¿no? Él está sufriendo por ti. No sé si he logrado yo contestar, pero a lo mejor la solución la tenéis otra, pero que la canción, como algo celebrativo del compromiso cristiano, es fundamental, ¿no? Igual que la oración, y a veces no hace falta, la oración la puede fabricar el mismo creyente con su compromiso, ¿no? Con su compromiso que debe hacerlo comunitario. Sí.
Bueno, primero felicitarte por la exposición, porque a mí, Martín, me ha gustado escucharte. Ya te había oído en otro momento aquí en esta casa cuando viniste hablando de la reforma laboral. Y la verdad, bueno, porque ha sido un zarandeo muy grande para todos nosotros, ¿no? Y claro, después de oír la segunda parte, donde uno se empieza a plantear cantidad de cuestiones y demás, de que realmente qué es lo que hago yo. Pero cuando te oía la primera parte, ¿no? Cuando estás hablando del tema de los empobrecidos y demás, que son el sacramento de Dios, que nos tenemos que dejar evangelizar por ellos, yo pensaba si eso realmente la Iglesia se lo cree. Y pensaba si tú, en vez de estar hablándonos a nosotros, que somos todos gente de Iglesia, te pones en la plaza de Irlanda a contar todo lo que contar ahora mismo. Yo creo que la gente dice, tú estás chutado, pero ¿qué dices? No se lo cree ni él. Entonces mi pregunta va por ahí, puesto que nos movemos aquí en otro ambiente de gente no creyente que con gran dolor hablan, ¿no? O por lo menos cuando uno lo oye y tú pues quieres a la Iglesia, sientes mucho dolor de qué hace la Iglesia en el mundo en el que estamos, ¿eh? Donde hay tantísimo sufrimiento y en cuestiones muy fuertes guarda silencio. Por lo menos eso es lo que se nota ante muchísima gente. Realmente la Iglesia se cree, nuestra Iglesia, ¿eh? Y por supuesto ahí estamos todos, pero yo me estoy refiriendo ahora mismo a un sector, a la jerarquía, que los pobres no evangelizan, porque yo creo que no se lo creen.
Es su problema. Yo para eso no tengo respuesta, digo que es su problema. Eso es su problema. Yo tengo que ver mi coherencia, la coherencia de mi movimiento, Peter Pan, pero yo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para decir lo que tiene que hacer? No, pero bueno, una vez dicho esto, efectivamente vemos que, por ejemplo, todo lo que es la doctrina social de la Iglesia es la gran olvidada, y es para toda la Iglesia, y es aprobada, y está en el cajón de los recuerdos en muchas diócesis, ¿verdad? Porque dicen que los pequeños movimientos, como no caben en un... Dicen que eso no cabe ni en un taxi. O sea, que tiene que ser uno, tiene que ser, ya sabéis, cantidad, ¿no? No calidad. Eso cabe nada más que en un taxi. No, es la gran olvidada y es la que hay que desempolvar, ¿no? Porque claro, primeramente decir el término pobre es un término pobre. El término pobre es un término pobre, porque parece que el pobre cae pobre y la ha tocado la tierra, ¿no? El empobrecido, hay que decir empobrecido. Porque en ese momento nos sentimos culpables todos en la medida que no lo somos. El empobrecido es por alguien, y ese alguien somos todos los que disponemos de una vida por más o menos cómoda. Primeramente, el término empobrecido. Y segundo, el descubrimiento, que es nuevo, de que la pobreza la genera fundamentalmente el mundo del trabajo y el centro. Es que la genera el mundo del trabajo, ¿eh? Y la genera el sistema criminal que tenemos. Porque no tiene otro nombre. Todo lo que crea sufrimiento es criminal. Todo lo que genera sufrimiento es criminal. Si este sistema económico genera sufrimiento y dolor, es criminal. Es malo. Entonces la doctrina social de la Iglesia es clara. Pero nos hemos metido en otra vorágine de otras cosas, de otras historias, de la beneficencia, la ayuda, lo primario, no entrar en las causas, ¿eh? Bueno, gracias a Dios, hay ya muchos movimientos eclesiales, no tradicionales, ni específicos, como nosotros que estamos en el mundo obrero, como desde siempre, ya que se plantean estas historias, ¿no? Y son muy respetables. Y cada grupo eclesial pues, tiene su proceso y su buena voluntad. Lo bueno de esto es que cuando la Iglesia se pregunta sobre la bondad o la maldad de cualquier actividad, cuando tú dices los pobres, tú dices chaco, se tienen que quitar el sombrero. No sé si me entendéis. Entonces la propia Iglesia puede estar en camino de conversión, porque solamente se le puede juzgar desde los pobres. Y al decir pobres, pasa igual, para que hagamos un símil, con el mundo obrero, ¿no? O con las organizaciones del mundo obrero, que tienen sus problemas. Están hechas de humanos, pues tienen los problemas que tienen todos los humanos, aunque voluntariamente se quiera demonizar, porque interese, ¿no? Pero tienen sus problemas y tienen sus defectos. Pues bien, cuando en el sindicato uno defiende una postura desde un planteamiento utópico sindical, todo el mundo se tiene que callar. No sé si lo entendéis. ¿Eh? Por ejemplo, ¿me entendéis? Lo que quiero decir es que si hay alguna cosa injusta que se hace a nivel sindical, y entonces un miembro del sindicato dice, oye, según dice nuestro estatuto, que es como la utopía, el estatuto que se creó para esto, hay que atender el primer estatuto, tiene que callar. Pues la Iglesia pasa igual. Cuando dices, el pobre, porque decimos que el pobre es el sacramento de Dios, entonces pones firme al resto de la Iglesia. Uno agacha la cabeza y dice, bueno, ya lo descubriré, no lo veo. Otro lo descubre. ¿Me entendéis? Luego tenemos esa buena historia. Por eso, quizás, el pedirle pera al olmo, pues a lo mejor es una lucha contra una pared muy dura y me cansa. Prefiero en las poquitas cosas que pueda llegar mi movimiento, que pueda llegar yo, que puedo llegar en una parroquia, donde yo pueda hacer el gesto, en mi sindicato, en mi grupo, en el CM, donde me muevo, en las luchas del pueblo, en lo sencillo, y a nivel lógicamente estructural, si es algo que conduce, hay que respetar todas esas cosas.
Ahí, esto último que estabas diciendo es donde yo quería llegar. ¿No te parece que a lo mejor estamos metidos en un tipo de sociedad donde el sistema hace primar lo individual? Y ese individualismo lleva a dejar de asociarnos a dejar de comprometernos, porque el ejemplo de la misa campesina nicaragüense, que tú, eso es la música de una comunidad, y muchas más, ¿no? No solo el ejemplo de música, sino muchas más cosas, ¿no? Entonces ahora se está empezando con estos desahucios, se ha organizado, pero es que incluso la sociedad en la que vivimos están desacreditando, y además desde dentro se están desacreditando mogollón, pero vamos, que además se está desacreditando desde los medios de comunicación, desde los más medios y todo eso, los sindicatos, los partidos políticos, cualquier tipo de compromiso comunitario se está desacreditando. Entonces, pues eso impide que se pueda luchar contra la estructura injusta, pero no a nivel teórico, sino a nivel práctico. Porque ya quién se afilia a un sindicato.
Lo has dicho tú, el individualismo, que lógicamente va con el sistema, con las raíces del sistema, ¿no? O sea, lo que hace falta es, a mí me interesa tú como trabajador, no una organización que te pueda defender, yo tengo que aislarte, ¿no? O sea, pues ahí como al final terminaremos como en Estados Unidos, protestando a la gente cada uno, independientemente con su cartelico solo, en una aislada, ¿no? Hacer su protesta y ya está, ¿no? El individualismo típico del sistema, ¿no? Que genera eso, que quiere precisamente romper todo lo que pueda ser comunidad, todo lo que pueda ser organización, todo donde se pueda defender. Ya el trabajador, por eso en la reforma laboral veis cómo se han quitado pues gran parte de los convenios colectivos. Los convenios colectivos era la ayuda que tenía el trabajador individual cuando era sometido a una injusticia, pues requería un convenio que estaba firmado por los demás y entonces lo defendían. Eso es lo primero que se quita. O sea, tú tienes que enfrentarte a la empresa solo, tú tienes que decir, yo te contrato a ti, y te contrato por este tiempo y por esta historia. Pero es que ese individualismo, vamos a ver, el sistema capitalista ha hecho que nosotros y que con nuestra sangre fluyan esos valores, aunque no los reconozcamos, ¿eh? Muy poco a poco se nos ha metido eso, ese individualismo, ese hedonismo, eso que es tipo de nuestra sociedad, viene precisamente, podríamos decir que es la cultura que genera el sistema y que es interesada por el propio sistema para la supervivencia.
Pero
no interesa la solidaridad.
Controlada incluso la Iglesia, ¿no?
Sí.
Porque se nota, ¿no? Cada vez vivimos la fe de una manera mucho más individual y el tema de la fraternidad es solo cuando no perjudica el tiempo. El tema de la fraternidad es cuando no perjudica mi interés personal.
Sí. O rebajar mucho la fraternidad.
Entonces, claro, ahí no construimos la paz de ninguna manera.
Un compromiso muy serio, porque no es una sociedad tampoco comprometida. Por eso decíamos que había que vivir esos contravalores como cultura. Porque solamente viviendo esos contravalores con una comunidad que es cuando podemos evangelizar. Porque dice, es que dan testimonio. Esa gente que vive así. No sé si me entiendes. Entonces, tenemos que vivir a contracorriente. Si queremos ser auténticos, tenemos que vivir a contracorriente. Y en ese proceso, pues podemos estar o empezando o muy desarrollados. Esa es la esperanza de que tenemos que progresar. Tenemos que progresar en la buena dirección. Y la buena dirección viene marcada por Cristo y su compromiso. Y su compromiso con los pobres. No hay otro. Pero no hay otro ahora y nunca en la vida de la Iglesia, el pobre del sacramento de Dios. Tenemos que vivir desde ahí. Y tenemos que ver que todo lo que nos separa de eso está formando parte de la cultura que tenemos metida. Y a mí eso, el saberlo, no me... ¿Cómo has dicho tú? ¿Tú has dicho la palabra? Me angustia, ¿no? Eso me libera, porque al menos no me engaño. Entonces eso me libera y decir, bueno, pues mira, si esto se puede hacer, vamos a ver hasta dónde llegamos y cómo podemos conseguirlo, ¿no? Si hay una comunidad que tira para adelante, pues que tira para adelante, y no todo al unísono. Y es como una oferta también. Es una oferta. O sea, quien la toma y si no la deja. Y no por eso eres despreciado por la comunidad, sino que eres acogido. Porque al pobre no lo acoge individualmente de otro creyente. Al pobre lo acoge la comunidad cristiana. Porque ese es el sacramento trinitario, ese es el misterio trinitario. Es la comunidad la que me lanza a la acción. Yo no voy Tomás por ahí tirando piedras. Va la OA. No hay iglesia detrás porque la OA es un movimiento eclesial. Es la comunidad la que me lanza, la que me ayuda y me cobija. Y la que a veces pues, también nos puede angustiar con el compromiso. Que
Primero de todo, muchas gracias. Muchas gracias por una cosa. Por una cosa. Por acordarte de las desigualdades de las mujeres. Que se están dando en el sistema patriarcal. Otra cosa. Siguiendo con el tema del individualismo capital. Que yo pienso que intentan quitarnos el amor. O sea, el verdadero amor, no el amor de pareja. Que, o sea, intentan sustituirlo por el amor de pareja. El amor que busca el placer momentáneo del sexo. Entonces yo pensaba, digo, para que volvamos a aprender lo que es el verdadero amor, vamos a casarnos todos. Si sabemos de verdad lo que es el amor, y con el amor ese, en como ya estamos casados, podríamos derrocar a cualquier parte. Pienso yo.
Y el experimento de eso, hasta que no se experimenta, no se sabe. Porque amar al empobrecido, la carne, el ambiente, todas esas cosas que se han dicho. Pero los que tienen esa experiencia, te dicen, amar el interés y demás, es que esto es auténtico amor. Hombre, la vida no va sin, no puede ir sin amor, eso está claro. Y el amor que se nos ha entregado a nosotros tan grande que solamente podemos responder no a ese amor sino al que lo necesita. La respuesta al compromiso cristiano es un compromiso de amor. Yo no sé si es más, pero un compromiso de amor. Y cuando falta decir una cosa muy interesante. A mí me gustaba siempre hablar de contemplativos, de los cristianos que estábamos en la lucha y que estamos en la lucha y que comprendemos que hay que estar en eso. Leando justicia, los contemplativos en la acción con la justicia. Me ha faltado decir eso, pero eso es muy importante. Tú vas rezando con la voz que grita justicia, del que viene al lado. Hombre, ya no tienes conciencia de hacerlo porque has ido acostumbrándote a rezar al hilo de la historia, ¿no? Para rezar al hilo del compromiso a eso, ser contemplativos en la acción con la justicia. No contemplativos nosotros mismos y hablando con un Dios que a veces no inventamos, sino contemplativos en la acción por lo que Cristo ha dicho. Y atención, y no tenemos derecho al desánimo, esto es lo que hay que hacer, que me hace, eso es una pero es que yo siempre lo he dicho, ya te he hablado con ustedes, así que nosotros seguimos a un hombre que fracasó, seguimos un fracasado. Si es que seguimos un fracasado. ¿Cómo justificas? ¿Cómo tú no puedes tener esperanza siguiendo a uno que lo dio todo y no consiguió? No sé si me entendéis. No tenemos derecho. Es tal el amor tan grande al que nosotros respondemos, el amor tiene que ser siempre obras. Entre otras cosas, por una cosa muy sencilla, porque somos las manos de Cristo, los pies de Cristo, que Cristo no hace nada sin nosotros. Si uno en la oración toma conciencia de que mi acción es la acción liberadora de Cristo, de que yo tengo la obligación de ser Cristo, yo creo que el compromiso está acá. Pero el compromiso tiene que ser, además de personas fundamentalmente comunistas, es la comunidad la que me lanza. Y hay comunidades que lanzan en una dirección, comunidades que lanzan en otra y comunidades que no lanzan en ninguna. ¿Entendéis? Entonces, hay que, hombre, no decir, porque hay muchas sensibilidades dentro de la Iglesia, pero que no se margine a ciertas sensibilidades en favor de otras. Eso no se puede hacer, porque la reflexión se hace desde el empobrecido, donde está Cristo, ¿no? Entonces, contemplativo en relación con la con nuestros rezos, a veces silenciosos, en una manifestación, pues sean con la voz del que grita justicia, y del que grita sanidad, y del que grita que no me lleve a la calle. Esa es mi oración. Eso es contemplativo en la acción por la justicia. Y que esa mujer no se le quita la casa. a ese donde no se le define. Y aquí estamos todos para que no bajen el suelo, porque no podemos tirar más y apoyar esos movimientos en la medida que podamos, que conozcamos y que sepamos. Y que la comunidad comunique con otra comunidad. Hay un gesto que podemos hacer, que nosotros vayamos a los movimientos organizados, que nos den clases que son muy buenos también, ¿sabéis? O sea, que es bueno aprender. Muchas veces vamos nosotros por encima del bien y del mal.
Por ejemplo, ahora llega la elección de hoy, solo habla del sistema y a qué podemos votar que tenga el pobre eso me digo con lo de ajustarme, yo en mi día a día no me gusta. Pero cuando veo el sistema, que va como de culo, pues que digo, que no va a ignorar. Entonces, antes de la semana, yo digo.
Es Luisa con cuestión, es concretita. Eso también se puede analizar en comunidad. Y el pequeño comité de personas que tengan una cierta sensibilidad y decir, bueno, si es que efectivamente sirve para algo el voto, si es que sirve para algo el voto, segundo, si qué grupo y partido ofrecen el protagonismo de la persona y que recogen el sentimiento de la calle, esas cosas se pueden analizar. Son concreciones, son cositas muy concretas, pero que te hacen pensar un poco más. Pero además no podemos ir de sobrado. Porque no tenemos derecho a ir de sobra a los cristianos, por desgracia. Pues ya está. Porque muchas veces la pureza es ya tan, que no nos va, no nos satisface nada. Entonces no nos metemos en nada porque todo está contaminado, ¿sabes? Que todo está contaminado porque tú estás contaminado. No sé si me entendéis. Entonces, quiere decir que hace falta una reflexión, pero después cada uno se tome la... Porque eso ya depende también de su cosa. Bien, que los de Yuyu no, que hace falta atacar, y además atacar con cariño a las cosas, ¿no? Y respetar a la gente, incluso cuando a mí me dicen que bueno, pues que podría volver a ganar el partido que está en el poder, si volvamos locos, este sistema está como tal, habrá comido la sangre viva para que yo pues, me esté matando, y yo diga, bueno, voy a dar otro puñal para que siga haciendo. Es que no pienso, es que eso lo pienso en realmente. Bueno, vamos a ver. Y que, o cuando veo un debate y uno se echa la culpa al otro y tú peor y tú hace 2 años y lo hace 3. La gente quedándose en la miseria. Pues yo sigo mucho para los grupos que están en la calle defendiendo y resucitando diariamente. Eso es. Y si un sindicato no ha determinado ayuda, eso lo compartimos con ese sindicato. Si un partido efectivamente está con eso, y no está sacando leyes como las que quieren sacar para que la gente ni siquiera proteste. ¿Cuál es? Que no puedan resucitar, por favor. Que no puedan resucitar la gente. Que no tengan que esperanza por cambiar las cosas. O que se criminalice. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Son aterrizajes concretos. Y se criminaliza a los pobres. A los que no tienen nada. Nada más que tienen todavía la fuerza de la protesta. Porque otros ya la han perdido incluso. El desánimo. Bueno, pues esas cosas. Pues la sociedad tiene que aprender y tenemos que aprender sobre nuestros propios errores. Desde luego, el protagonismo del cristiano en la vida pública, que tenemos además un texto de la vida pública, es que tenemos que ser seres sociales y políticos. Porque la política es la acción por el bien común. Aunque se tergiverse y después los grupos, los partidos políticos, pues tengan ahí su historia, como tienen también las familias y tienen toda la historia. Pero que hace falta una vertebración social, hace falta que se hable. Porque la pobreza se genera ahí. Y hay que estar con todos los movimientos de liberación y hay que apoyar en nuestra fuerza, en la medida de nuestra fuerza y de nuestra posibilidad, porque ahí está el campo suyo.